Considerando Esdras, y hoy, para hoy, la asignación era leer el capítulo número 3 y los últimos versículos del capítulo número 2. O sea, los últimos versículos del capítulo número 2 y el capítulo número 3. Pero el énfasis es el capítulo número 3. Y ya vamos ahí entendiendo, después de los estudios que hemos tenido en los distintos libros de los profetas en el Antiguo Testamento, la situación que vivía el pueblo del Señor, que estaba en cautiverio. Más o menos de qué años estamos hablando nosotros para ese tiempo, a modo de repaso. En 1900. Para el siglo 5 y 6 o 6 y 5 antes de nuestro Señor Jesucristo. El decreto, ¿de quién era aquel rey? El decreto del rey Ciro. ¿Qué era lo más importante para el pueblo del Señor que se indicaba en aquel decreto? Luis. Exacto. Que iban a reconstruir el templo y la ciudad de Jerusalén. Entonces, para el pueblo, una de las cosas que ellos anhelaban era poder regresar. Así que él dijo, todos los que quieran ir, se pueden ir. Y de entre los que se queden, o sea, todos los que se queden, aporten para que ellos puedan ir y hacer este trabajo que les mando. Y también vamos a ver que el rey aportó para las labores que allí se realizaron. Específicamente en el año 530 y qué, 8 fue el decreto del rey Ciro. Pero la reconstrucción del templo lo lleva hasta el año 400 tantos antes de Cristo, que tardó unos 70 años. Pero cuando se va buscando sobre la historia de la reconstrucción del templo, muchas veces el segundo templo, cuando se habla del segundo templo, las personas se refieren al templo de Zorobabel y al de Herodes. ¿Sale? Decimos de Zorobabel porque era el quien comenzó la reconstrucción en este primer regreso hacia Jerusalén, que también fue en tres fases. ¿Sale? Primero Zorobabel y luego de Zorobabel, ¿quién fue el otro que lideró? Según estábamos hablando la semana pasada con el pastor. Esdras, ¿verdad? Y Nehemías. Zorobabel, Esdras y Nehemías. De la misma manera que también cuando estos fueron para el exilio, fueron llevados al cautiverio, se fue en tres fases también. Aquí también van regresando en distintas etapas. Entonces, el segundo templo, cuando Herodes lo embellece, ¿verdad? Le añade a lo que estaban haciendo en la reconstrucción. Dicen que los pequeños detalles y no sé cuántas cosas más tardaron hasta después de nuestro Señor Jesucristo. Hay muchas cosas que se le añadieron, fueron hasta el año 62 después de Cristo. Algunos piensan casi hasta el momento de su destrucción. Por eso cuando el Señor dice, todo esto se podrá destruir y yo lo reconstruiré en 3 días, dijeron, pero lo que se construyó en 46 años lo vas a destruir y hacerlo en 3 días. Así que lo importante no es el asunto de la cantidad de tiempo, si es bueno uno más o menos recordar los años, todo eso es importante, todos los detalles sí son importantes, pero si nosotros aprendemos todos esos detalles y perdemos de perspectiva el aprendizaje espiritual que podemos devengar de ello, pues entonces no estamos haciendo mucho. Sí es importante que recordemos todos los detalles con la mayor precisión posible, que recordemos los años, cada uno de las cosas que leemos versículo por versículo, para cuando lo podamos narrar y narrárselo a otras personas, podamos hacerlo de manera precisa y exacta. Pero mucho más importante que eso, siempre subrayamos, es el poder leer cuál es la enseñanza espiritual que Dios tiene para nosotros dentro de cada uno de esos versos que vamos a considerar. El estudio de esta noche es relativamente breve, o sea, yo me preocupo cada vez que digo algo así, pero me parece más o menos como si fuera un estudio dominical. la cantidad de información que hay allí, por lo cual he dejado en esta reunión la oración para el final. Vamos a estudiar los tres puntos que vamos a considerar dentro del estudio, hacer las preguntas, cualquier cosa que ustedes quieran comentar al respecto, de acuerdo a la asignación que ustedes hicieron, lo que estudiaron en lo individual, que ustedes quieran complementar y aportar para la bendición de la iglesia y su vida propia. Y luego vamos a ir a la oración. El pastor dice que tenemos también unas peticiones que han llegado por la web, que vamos a considerar también y vamos a interceder ante el Señor por él. Así que estamos en Esdras 2:68 al 3:13. Y esos últimos versículos los voy a leer antes de comenzar, para que veamos, ¿verdad?, cómo es que cierra el capítulo número 2. Lo voy a leer yo. Dice: Y algunos de los jefes de las casas paternas, cuando vieron en la casa de Jehová que estaba en Jerusalén, hicieron ofrendas voluntarias para la casa de Dios, para reedificar en su sitio. Según sus fuerzas, dieron al tesoro de la obra 61 mil dracmas de oro, 5 mil libras de plata y 100 túnicas sacerdotales. Y habitaron los sacerdotes, los levitas, los pueblos, los cantores, los porteros y los sirvientes del templo en sus ciudades y todo Israel en sus ciudades. Nosotros pudiéramos entrar en todos los detalles de lo que representa la cantidad de material que ellos entregaron, que sí fue una cantidad cuantiosa. Y lo más importante, más allá de la cantidad que ellos entregaron, fue cómo lo entregaron. Ellos lo entregaron de manera voluntaria. Estaban alegres, felices de que sí podían hacer eso. ¿Verdad? Como debemos ser todos nosotros, entregarnos completamente al Señor, como que es para Él, que nosotros lo hacemos, a quien le pertenecen todas las cosas. Ahora bien, una de las cosas que uno ve en estos primeros capítulos que estamos nosotros considerando son las personas que Dios seleccionó. ¿Cuál era uno de los énfasis que estaba haciendo el pastor en el primer estudio de la semana pasada? ¿Por qué no fueron la cantidad completa de la población que se encontraba en Babilonia? ¿Qué fue lo que se subrayó? ¿Los que fueron qué? Los que fueron tocados por el Espíritu, ¿verdad? Los que fueron activados, cuyos espíritus fueron activados, que se les despertó el Espíritu. Y esto fue porque a Dios así le plació. Él tuvo misericordia de ellos y Él seleccionó. ¿Y fueron alrededor de cuántos? 40 y tanto mil, ¿verdad? Casi 50 mil en total, entre sirvientes y los 42.160 que se incluían, que viajaron entre el pueblo. El Señor les despertó el espíritu. Y ustedes se fijan que entre ellos había sacerdotes, había levitas, había cantores, y había personas de diferentes, con diferentes talentos, con diferentes cualidades, con diferentes atributos, y todos ellos viajaron juntos con un propósito en común. Todos ellos fueron a ¿qué? ¿Qué fueron? ¿Cuál era la misión de ellos al regresar? Aparte de simplemente regresar a vivir en Jerusalén. A reconstruir el templo y reconstruir la ciudad. Ellos tenían ese mismo propósito en común. Todos ellos tenían distintos talentos, distintos atributos, distintas cualidades. Y eso, pues, una de las cosas que dentro de mi meditación, del estudio que nos cuando bendijera el pastor, que me hace pensar es nosotros como iglesia también tenemos distintas cualidades, distintos atributos, distintos dones, distintos talentos. La palabra nos dice que nosotros como iglesia somos un cuerpo, somos el cuerpo de Cristo y cada uno de nosotros tiene una función, es una parte dentro de ese cuerpo. Y cada uno dentro de ese cuerpo es importante. Dios nos ve a nosotros como que somos personas importantes. No es que nosotros seamos indispensables, ¿no? Porque si usted decide no hacer la obra, Dios se la dio como un privilegio, ¿no? El que nosotros podamos realizar lo que sea. Desde dar un estudio, a orar, interceder, visitar los enfermos. Cada una de esas cosas es un privilegio que Dios nos da. No debe ser una carga. para nosotros. Y el día que Dios no lo quiera, se nos ocurra decir, ah, esto es demasiado para mí, pues nosotros estamos rechazando ese regalo que Dios nos da, el privilegio que Él nos da de servirle, porque es un regalo que Él nos da. Y así estaba el pueblo. Despertó el espíritu del pueblo, Dios se lo despertó, y cada uno de ellos regresaron para ejercer su función dentro de aquella encomienda que venía de parte de Dios mismo. Venía por el decreto de Ciro, pero Dios mismo fue el que dio la encomienda y aparecía ya profetizado. En el capítulo número 3 ya se encuentra este grupo de personas allá, y vamos a estar viendo en los primeros versículos que ya llevan un tiempo allí. A pesar de que el libro de Esdras lleva el nombre de él, él todavía no se encuentra allí. Los primeros 6 capítulos, Esdras todavía no está. Esdras viene a llegar del capítulo 7 en adelante. Sin embargo, se entiende que había registro, ¿verdad? Vemos que fueron bien meticulosos en registrar la cantidad de personas, utensilios, todos los eventos y los detalles más sobresalientes que allí se dieron, estaban registrados. Y Esdras, aparte obviamente de lo que Dios le inspiró, también pudo tener otros documentos que le sirvieron para mostrar detalles precisos, que son los que nosotros podemos ver aquí. Así que ya dijimos la porción que vamos a considerar. El versículo clave se encuentra en el capítulo 3, el versículo número 11. Dice: y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová, y diciendo: porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Entonces, ciertamente, ellos no lo estaban cantando en el monótono que lo leí yo. Ellos estaban jubilosos, estarían ellos que no podían, se desgalillaban, como decimos nosotros en puertorriqueños, para alabar al Señor. Todos cantando, jubilosos, con gran gozo, con gran alegría, porque esto sería un evento tremendísimo para cada uno de ellos. Y ahorita vamos a hablar un poco sobre esos detalles, esos eventos que ocurren en nuestras vidas y cómo es que nosotros los percibimos. A veces los eventos grandes en nuestra vida, vistos desde fuera, no parecen muy grandes. Hay tantas cosas, mis hermanos, que nosotros recibimos de parte del Señor día tras día, que son motivos de gran gozo y de gran júbilo. Y es necesario que nosotros alabemos al Señor por ello y les reconozcamos. El inicio de la reedificación del Templo de Jerusalén marcó un momento histórico en la vida del pueblo de Dios, que celebró con júbilo el acontecimiento. Y son dos los puntos. Este templo que ustedes ven aquí no es el templo que ellos reconstruyeron. Este es el templo herodiano, el templo de Herodes, ¿verdad? Que lo vemos aquí con sus distintos atrios. Esos atrios se le fueron añadiendo con el tiempo la porción que ellos construyen, ¿verdad? El templo como tal, con el vestíbulo, el lugar santo y el lugar santísimo, de los cuales hemos hablado en otros estudios. Pero el templo herodiano era mucho más vistoso, las personas decían, incluso aparece registrado que era considerado el lugar más hermoso para visitar, para ver. Entonces, se encontraban en el templo herodiano 3 atrios distintos: el de los gentiles, hemos hablado sobre las mujeres, de los israelitas. Entonces, había el de los sacerdotes, que era donde se hacían los holocaustos, fuera. Y lo que acabamos de mencionar: el vestíbulo, lugar santo y lugar santísimo. Pero este no es el templo que ellos fueron a reconstruir. Y vamos a hablar un poquito sobre eso un poquito más adelante. Así que debemos nosotros tener un avivamiento, entender el avivamiento que trajo aparejado el inicio de la reconstrucción del templo en Jerusalén. Esto fue un momento histórico, algo que ellos habían escuchado habría de suceder, pero cuando sucedió, yo estoy casi seguro que ellos decían: nosotros creíamos o no creíamos Y ahora que vemos, es increíble. Nunca le sucede que hay algo así que usted dice, yo sabía que esto era posible, pero ahora que lo veo, no lo puedo creer, pellízcame. Y debemos nosotros desarrollar una actitud de adoración gozosa por la misericordia de Dios. Aunque esta palabra la hemos definido en distintas ocasiones, ¿habrá alguien que quiera decirnos lo que significa misericordia? ¿Qué es la misericordia de Dios? ¿Cómo usted define la misericordia de Dios? ¿Quién quiere? ¿Quién se atreve? ¿Quién se atreve? ¿Quién se atreve? ¿Quién se atreve? Tan tímido. Misericordia, vamos a ver, alguien, anybody. ¿Quién quiere decir lo que es misericordia? Usted está aquí por misericordia, hermana Úrsula, la quiere. Un ejemplo, no tiene que ser de diccionario.
La forma que yo veo la misericordia es cuando alguien hace de corazón algo para ayudar la necesidad, ayudar a la otra persona. Cuando esa otra persona tiene una necesidad, sea cual sea, y la persona sale espontáneamente, que no nadie le dice nada, sino que por su propia cuenta
Amén.
ayuda a esa persona y le produce bienestar de la
Amén.
índole que sea, no importa, pero Dios sabe.
Amén. Es una bendición merecida. Dios, ¿verdad? Suena como don, como gracia. Cuando Dios nos ve a nosotros y ve que no hay forma de que nosotros podamos salvar nuestra alma por nuestra propia cuenta, y Él dice, pues yo lo voy a hacer. Eso ejemplifica, eso ilustra lo que es la misericordia de Dios. Esa es la misericordia de Dios en acción. José Luis, te iba a decir algo.
La misericordia es cuando uno le da a alguien o lo trata de una manera que él no merece.
Amén. Y eso, ¿definirá cómo es que Dios nos trata a nosotros? Seguramente, ¿verdad? Pues mira, esa es la actitud que debemos nosotros desarrollar. De adoración gozosa por la misericordia de Dios. Cada vez que usted recibe algo de parte del Señor, usted gócese, hermano. ¿Está usted cansado y trabajado? Vaya al Señor y Él le dará descanso. Y usted dice, sí, pero muchachos, después de 12 horas de trabajar, ir allí a la iglesia y te salgo con más sueño. Entonces, hermano James se pone ahí a hablar en un monotono. Y eso no es el descanso que decía el Señor que le daría. Pues él sí le puede dar descanso físico, pero Él le dará descanso a su alma, a su corazón, a su espíritu. Cuando ese cansancio al cual se refiere nuestro Señor Jesucristo es el cansancio espiritual. Usted de pronto va andando por ahí y dice, yo tengo una, ¿cuál es la palabra esa en aguadiano? Pendencia. Tengo una pendencia encima y no sé ni qué es. Tengo un clase de mal humor, de coraje y no sé ni por qué. Usted pregúntese, ¿usted oró? ¿Está usted considerando al Señor en todos sus caminos? Y si rebuscamos bien, tal vez la contestación va a ser no. Nos afinamos con el Señor y Él nos da descanso. Y ese descanso que Él nos da es parte de su misericordia. Y por ello debemos nosotros mostrar gozo y adorar al Señor en todo. Son tres puntitos que vamos a presentar aquí brevemente. Primeramente, cumpliendo lo que está escrito. Segundo, preparativos para la reconstrucción. Y tercero, avivamiento al comenzar la obra. ¿Cuántos de nosotros estamos seguros de lo que está escrito? Estas preguntas están como de kinder, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros podemos estar seguros de lo que está escrito? Es una pregunta simple, es un trick question. Amén. Y el Señor lo ha grabado en nuestro corazón, pero mire, usted va aquí, se abre el libro y lo lee. Allí está escrito y usted puede corroborarlo cuantas veces usted desee mientras Dios se lo permita. Pero aquí está la otra parte. Y esa es la parte en la cual Dios le puede ayudar, pero usted tiene que ponerle su parte. Es necesario que para nosotros poder estar en comunión con Dios, nosotros sepamos lo que Él requiere de nosotros, pero más allá de eso, nosotros cumplamos con Él. Y vamos a ver nosotros cómo es que en el libro de Esdras habla sobre este pueblo a quien se le dio la oportunidad de regresar para reconstruir el templo y la ciudad, cumplieron con lo que estaba escrito. Y para eso vamos a considerar los primeros 5 versículos en Esdras 3. ¿Alguien que lo quiera leer? El hermano Wilmer quiere leer esa porción y Ivonne quiere leer la segunda porción que vamos a considerar más adelante.
Cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Yeshua, hijo de Josadac, y sus hermanos, los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y colocaron el altar sobre su base porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. Celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y holocaustos cada día por orden conforme al rito, cada cosa en su día. Además de esto, el holocausto continuo de nuevas lunas y todas las fiestas solemnes de Jehová, y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria a Jehová.
Gloria a Dios. Este tercer capítulo no es tan sencillo como parece, pero no es tan complicado como pudiera ser. El primer versículo en este capítulo, hay varias cosas que nosotros tenemos que entender ahí. Primero, que nos sitúa en un espacio temporal, el momento, era el mes séptimo, no era el mes de julio. O sea, era entre septiembre y octubre, porque estamos hablando del calendario judío. Entonces, era el mes de Tishri. Y este era un mes en el cual se celebraban distintas fiestas, y sabemos que las fiestas para el pueblo judío marcaban momentos históricos, estaciones de siembra y cosecha de frutos importantes para el pueblo, y ellos tomaban este tiempo primero por mandato de Dios, sacaban, ¿verdad?, dedicaban su tiempo a la adoración del Señor, y podían meditar y contemplar la bendición que recibían ellos del Padre. Ese es el mes séptimo. En ese mes hay 3 celebraciones bien importantes, y las estudiamos, ¿verdad? El pastor presentó unos estudios sobre las distintas fiestas judías: la fiesta de las trompetas, de la expiación y los tabernáculos. Esa última era la fiesta de los tabernáculos. Vienen todos los varones de distintos lugares, tienen que ir a Jerusalén, y ahí montaban distintos tabernáculos, ¿verdad?, con ramas, y dormían ellos ahí por 7 días, desde el día 15 hasta el día 22 de Tisri. La primera, la fiesta de las trompetas, era en el primer día; la segunda, la expiación, en el día 15, y esa última era del 15 al día 22. Así que pueden notar ustedes que estaban todo el mes festejando, pero no eran las fiestas aquí, ¿verdad?, como dicen, vamos para la calle San Sebastián a la fiesta de las octavitas. Allí, ciertamente, no se le rinde tributo al Señor. Bueno, sí, a un Señor se le rinde tributo allí. Pero aquí el pueblo dedicaba ese tiempo a Jehová, por mandato. Así que vemos nosotros que estaban ellos allí. Ahora dice, luego, estando los hijos de Israel ya establecidos en ciudades, o sea que ellos ya estaban en los distintos lugares de Judá, y estaban viviendo y estaban establecidos allí. Más adelante vamos a nosotros ver la cantidad de tiempo que le tomó, no en el estudio de hoy, pero más adelante se ve la cantidad de tiempo que le tomó a Esdras trasladarse desde Babilonia hasta Jerusalén. Fueron 4 meses exactamente. No se habla de 7 meses. Luego de que el pueblo pudo comenzar a realizar estos holocaustos, no se sabe si son 7 meses desde el momento que ellos salieron de Babilonia o 7 meses desde que ellos llegaron ahí. El detalle es que pudo haber sido hasta un año desde el momento que ellos salieron de Babilonia, pero no se ha registrado exactamente ese momento en el cual se realizó este evento. Se mencionan dos personas aquí que tuvieron, fueron líderes en este evento: Jesúa y Zorobabel. Jesúa y Zorobabel. Jesúa era el sumo sacerdote y Zorobabel sabemos que era el que gobernaba, ¿verdad? Gobernador, así es, gobernador de Judea. Y fíjense ustedes, siempre que nosotros vamos leyendo, siempre se le da una ubicación de importancia a los individuos en cada una de las narraciones. Aunque Zorobabel era el que gobernaba, el gobernador de Judea, no se le menciona primero. ¿Por qué ustedes piensan que se pudieron acomodar esos nombres de esa manera? ¿Por qué era Jesús más importante en esta porción de la narración que Zorobabel? Usted puede decir, pero es cuestión de... Decidió decir Jesús y Zorobabel, no Zorobabel y Jesús. Y esa contestación yo la aceptaría. Este era el sumo sacerdote y esto era un evento que era de liderato espiritual, ¿verdad? Estaban ellos allí edificando un altar. Y vamos a detenernos ahí un momentito. Para el pueblo de Dios, el altar de Dios tiene un significado de suma importancia. Se relaciona con la adoración directa al Señor, y lo vemos desde Génesis. Y les voy a referir a unas porciones que se encuentran ahí. Esto tiene eco. Si ustedes van al capítulo 12 de Génesis, desde el momento que Dios le promete a Abraham que tendría una gran descendencia, vemos nosotros que este varón edifica un altar. En Génesis 12:7 dice: y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Y más adelante, el capítulo que le sigue, en el versículo número 4, luego que Abraham regresa de Egipto, de su estancia allá, dice: al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. No sé, estos son los primeros registros que vemos nosotros de la práctica de la adoración a Dios en un altar. Ciertamente habían otras culturas en derredor quienes tenían la práctica de adorar falsos dioses en sus altares, pero el único que realmente mostraba un pacto era Jehová, y lo vemos nosotros en otras narraciones, ¿verdad? Si nosotros vamos a Éxodo 20, Jehová, luego de presentarle los 10 mandamientos a Moisés, le habla sobre cómo erigir el altar. En Éxodo 20:24 dice: altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas. En todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Estas palabras son bien importantes porque aquí está la creencia del pueblo. Allí donde está el altar estará la presencia de Jehová y habrá bendición de parte de él. Más adelante, Dios le da una revelación a Moisés respecto al tabernáculo, y ahí también se le habla sobre un altar de bronce. Y está en el capítulo 27 del libro de Éxodo, vemos nosotros que se habla sobre este altar de bronce, y voy a leer solamente dos versículos. Y se hará también un altar de madera de acacia de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos, y le harás cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos serán parte del mismo y lo cubrirás de bronce. Y dan más detalles que, si usted quiere ir sobre ellos más adelante, puede considerarlo. Este mismo tipo de altar en el primer templo, en el templo de Salomón, fue erigido uno similar, pero mucho, mucho más grande, como 4 veces más grande. Y si nosotros vamos a Segunda de Crónicas, que es el libro justo antes de Esdras, el capítulo número 4, nos da un pequeño detalle al respecto. Segunda de Crónicas. Dice, hizo además un altar de bronce de 20 codos de longitud, 20 codos de anchura y 10 codos de altura. Sin embargo, este altar, junto con todos los demás utensilios y artefactos que se encontraban en este primer templo, fueron destruidos en el año 536. ¿Por quién? El primer templo. ¿Quién lo destruyó? ¿Quién lo destruyó? Nabucodonosor, ¿verdad? Al final de ese mismo libro, de Segunda de Crónicas, vemos nosotros en el capítulo 36, el versículo 19, 36-19, Segunda de Crónicas. El último capítulo, el capítulo justo antes de Esdras 1 en nuestra Biblia. Dice, y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Esto fue cuando cuando Nabucodonosor, junto con todos sus secuaces, fueron e invadieron este lugar. Destruyeron todo. Y con eso quedó también destruido el altar. ¿Por qué tanto detalle minucioso en buscar cada uno de los versículos que hablan sobre el altar y lo que significa el altar para el pueblo? Bueno, el pueblo, mientras estaba cautivo en Babilonia, no podía realizar estas ceremonias que habían sido mandadas por el Señor mismo. Y si el Señor les dijo, estas actividades ustedes las van a realizar para poder ser bendecidos, pues ellos carecían de ese privilegio por ese tiempo, ¿verdad? Si nosotros vamos a otros pasajes, por ejemplo, en Levítico 23, sí es cierto, se habla sobre las distintas fiestas que les acabo de mencionar, ¿verdad? Yo les mencioné tres, les hablé de las trompetas, la expiación y los tabernáculos, pero en Levítico 23 se habla de las distintas fiestas y entre ellas están mencionadas esas que les acabo de referir. Levítico 23, y si mal no recuerdo, también es de Deuteronomio. El número 29. Si vamos a número 29, hay una porción que es paralelo a lo que nosotros vemos en Levítico 23. Esto es para que usted pueda repasarlo y ver cuáles son las fiestas solemnes que mandaba el Señor. Entonces Él les manda a que se tengan que realizar en un lugar específico. O sea, no podía ser en cualquier lugar que se realizaran estos actos. Tenía que ser en Jerusalén. Tenía que ser en el altar de Dios. Por lo tanto, mientras estaban cautivos en Babilonia, pues no podían realizar esta fiesta porque les faltaba el lugar, no estaban en el lugar que Dios así les había mandado. Pudieran uno solo seguir, ¿verdad? Si ustedes van a Segunda de Crónica 6, los versículos 5 y el 6, dice, desde el día que saqué a mi pueblo de la tierra de Egipto, ninguna ciudad ha elegido de todas las tribus de Israel para edificar casa donde estuviese mi nombre, ni he escogido varón que fuese príncipe sobre mi pueblo Israel, mas a Jerusalén he elegido para que en ella esté mi nombre, y a David he elegido para que esté sobre mi pueblo Israel. Así que, ven ustedes, hemos ido de un libro a otro, hemos ido a Génesis, hemos visto en Éxodo, hemos visto en Números, en Levítico, en Segunda de Crónicas. La palabra del Señor es exacta y nos ayuda a poder entender la misma palabra. No tenemos necesidad de ir fuera de la palabra para poder entender la palabra. Y esto es lo que he pretendido demostrar con los dos o tres versículos que hemos considerado, para poder entender cuál era la situación del pueblo. Porque pudiéramos nosotros muy bien decir, Está bien, estuvieron ellos ahí en el mes de Tisri y quisieron celebrar estos tres eventos y erigieron un altar. Muy bien, pero vemos nosotros que es algo mucho más profundo que eso. Ellos estuvieron 70 años cautivos, 70 años que no pudieron participar ni cumplir con el mandato de la celebración de las fiestas solemnes al Señor, ni realizar holocausto, que era parte de la demostración de la adoración del pueblo al Señor. Obviamente, la razón por la cual estaban ellos cautivos era no era porque se estaban portando bien. Pero ahora que ellos se les da la oportunidad de regresar a continuar o a retomar su relación con el Señor, pues ellos quieren hacerlo bien en esta ocasión. Y por eso vemos que ellos tienen tanto interés y tanto deseo de poder levantar ese altar. Y lo encontramos en estas tres nuevamente. Así que colocaron el altar sobre su base, leyó Wilmer en el versículo número 3, y dice ahí, porque tenían miedo de los pueblos, de las tierras, y ofrecieron sobre el holocausto a Jehová, holocausto por la mañana y por la tarde. Habla allí de miedo que le tenían ellos a los pueblos. ¿Recuerden ustedes que ellos se fueron bajo violencia? Antes de que se fueran ellos, sus hermanos al norte, la ciudad se destruyó, ¿verdad? La ciudad de Samaria fue destruida. ¿Quiénes eran las personas que estaban viviendo alrededor de ellos? Y eran personas que no estaban practicando, o sea, no eran obedientes a la ley de Dios. Personas que estaban totalmente fuera del conocimiento de lo que Dios esperaba de parte de su pueblo. Así que estas personas, al no poder ser partícipes, pues intimidaban. Y el estudio de la semana que viene vamos a ver la oposición que le prestaban. Así que estaban ellos reubicados. Si podemos utilizar esta palabra, si esta es la palabra correcta en este caso, ellos regresaron a su lugar de origen, el lugar que Dios les había entregado, y estaban ya instalados nuevamente, pero muchas personas no les veían con buenos ojos, como decimos aquí. Y eso a ellos pues les causaba una incomodidad. Y aquí se define esa incomodidad como miedo. Así que eso fue un incentivo mayor, era una razón mayor para ellos poder edificar el altar y dedicárselo al Señor. Así que el resto de lo que leía Wilmer en esos últimos dos versículos nos habla sobre las distintas holocaustos y tributos que rendían ellos al Señor, según pudimos ver nosotros en Números 29 y Levítico 23. Vamos a ir a tres preguntitas en esta porción para que usted pueda complementar. ¿Qué denota la expresión el pueblo como un solo hombre respecto al deseo de los israelitas de adorar a Dios? Ese fue un punto que no he tomado, pero muy acertado. El versículo número 1 que leyera Wilmer, la última porción dice, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Y la pregunta que yo formulo es, ¿qué denota eso? Estaban unánimes, dice Lisa. ¿Estaban qué? En un mismo sentir, unanimidad. El pueblo como un solo hombre. Estaba yo haciendo la reseña al principio de que en los primeros dos capítulos se nos habla sobre las distintas personas que fueron. No eran todos sacerdotes, no eran todos levitas, no eran todos carpinteros, no eran todos músicos, no eran todos cantores, de distintas talentos, características, pero estaban ellos ahí como un solo hombre. Y aquí las hermanitas dicen que eso tiene que ver, ¿verdad?, con la unanimidad. Estaban en un mismo sentir. ¿Por qué piensas que el miedo de los pueblos de las tierras fue un motivo para erigir el altar? José Luis.
Yo pienso que era que ellos querían buscar el favor de Dios rápido y querían empezar a servirlo desde ahora, y para también asegurar pues la protección de Dios de las otras naciones que vienen alrededor de ellos.
Amén.
Porque ellos estaban sin muros y sin ciudad, prácticamente. Amén. Estaban sin protección.
así que su protector, más allá de lo que pudiera hacer cualquier cuestión física, un muro, como dice José Luis, es el Señor mismo. Considerando la actitud del pueblo evidente en este pasaje, ¿qué podemos inferir pudieron aprender a valorar por su tiempo en cautiverio? ¿Qué había pasado? Antes de, para hacer un paréntesis, la hermana. ¿Ah? Tenían el miedo de estar cautivo. ¿Hermana Úrsula?
Más o menos eso, que se sentían con libertad. Ellos mismos prepararon el altar y tenían la libertad y la seguridad de que Dios aceptara eso.
Amén. El paréntesis que se me olvidó hacer. Previo a estar en cautiverio, este fue el pueblo escogido por Dios. Y Dios había sentado unas pautas. Había dicho: tú vas a ser mi pueblo, pero tú tienes unas responsabilidades. Y tu responsabilidad se circunscribe a que tú hagas lo que yo te mando que tú hagas. Y lo que yo te mando que tú hagas está aquí, en la ley. Obedece eso, séme fiel en todas las cosas y recibirás mucha bendición. Y el pueblo hizo eso mismo, ¿verdad? Hizo todo lo contrario. Está como Jonás. Ve a Nínive, y él fue en dirección contraria. Y el pueblo se encontraba así. Y el Señor se lo había advertido. Y habían escuchado a través de distintos profetas lo que les habría de suceder y lo que les iba a suceder. Y lo que les sucedió, pues, permitió que se cumpliera la profecía. Dios cumple con su promesa, y él les había dicho también que ellos habrían de ser libertados y que habrían de regresar y que podrían reedificar la ciudad y el templo. Ese tiempo que estuvieron ellos en cautiverio les permitió apreciar todas las bendiciones de las cuales ellos se estaban perdiendo. Hay un refrán secular que dice: no sabes lo que tienes hasta que lo pierdes. Eso no tiene que ser cierto. Bien, yo no le aconsejo que usted diga: pues, para yo saber cuánto, qué es lo que vale mi hermano, mi hijo, o mi esposo, o mi esposa, déjame dejar que se vaya. Claro que hay un refrán de esto secular también que dice: si amas algo, déjalo libre, si era tuyo, regresará a ti, o algo así. Yo encuentro, suena bonito y se ve hasta bonito si la caligrafía está linda, ¿verdad? Pero no le aconsejo que usted siga ese consejo tampoco. Sin embargo, sí me parece que nosotros podemos aplicar, según las experiencias personales, que cuando nosotros estamos lejos de aquellas cosas que son bendiciones para nosotros, aprendemos a verlas desde otra perspectiva. Y este pueblo estuvo siendo disciplinado en el cautiverio. Y cuando Dios dice: ok, este fue el término que yo les dije, van a regresar ahora, y pudieron ellos ver todo eso desde a través de otro crisol. Y cuando llegan ahí, comienzan a alabar y a adorar al Señor como él merece. Y como bien dijera José Luis, ellos demostraron unas prioridades. Ellos regresaron a construir el templo, a reconstruir el templo y a reconstruir la ciudad. Pero esas dos cosas, sin menospreciar lo que representaba cada una de ellas, eran cosas físicas. Antes de nosotros poder decir: vamos a erigir una iglesia, un templo físico, antes de poder decir: vamos a constituir una iglesia nosotros como personas, antes de decir: vamos a hacer cualquier evento, nosotros tenemos que estar claros respecto a cuál es nuestra relación con el Señor. ¿Cómo estamos nosotros con Dios? Ahora mismo, esta iglesia va, por la bendición de Dios, dedicar este templo al Señor este viernes. Y eso es algo hermoso, ¿verdad? Es algo que nos debe causar gran regocijo. Debemos estar jubilosos, porque fue una oración que nosotros teníamos delante del Señor por mucho tiempo. Y quién sabe cuántos otros lugares el Señor nos permita dedicarle a Él. Pero lo importante no es lo material. Aquí estamos muy cómodos y le damos gracias a Dios por ello. Pero no se ponga muy cómodo. Pues cuando el Señor quiere, nos dice, váyanse de ahí. Les tengo otro lugar para que ustedes me sirvan. No es para que se sientan más cómodos, porque las sillas van a ser más cómodas, más grandes. Puede que diga, pues mira, hay un sitio ahí a la intemperie. Lo que el Señor quiera. A lo que voy es que lo que es el gesto tiene que estar conectado al significado de la relación del hombre con Dios. Y esto fue lo que hizo el pueblo. El pueblo llegó y dijeron, vamos a adorar al Señor. Aquí vamos a plantar el altar. Y aquí va a estar la presencia de Dios y aquí nosotros le vamos a adorar porque a Él es que nosotros servimos. Y ellos no perdieron la oportunidad de así hacerlo. Amén. Vamos al segundo punto. Este es el más largo del estudio. Son dos versículos. Los versículos 6 y 7, y Bonmarí dijo que los quería leer.
Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. Y dieron dinero a los albañiles y carpinteros, asimismo comida, bebida y aceite a los sidonios y tiros. Sirios para que trajesen madera de cedro desde el Líbano formar a Jope, conforme a la voluntad de Ciro rey de Persia acerca de él.
Amén. Así que, fíjense ustedes, dos versículos ahí. Y hay unas cuantas palabras ahí que deben ser familiares para ustedes. Ustedes saben, pero estas palabras. Vamos a ver, llevamos estudiando intensamente la Biblia por más de 6 años ya. ¿Verdad que sí? Por lo tanto, y el pastor no puede contestar esto, y hermano José Luis tampoco. Si yo le pregunto, esta pregunta de primer grado, yo me siento, hasta me da vergüenza preguntarla. ¿De dónde eran los sidonios? ¿Y los tirios, de dónde eran? ¿Y dónde estaban esos sitios? En la costa, dice David. ¿Verdad? Cerca del Líbano. En la costa noroeste. Obviamente la costa quedaba hacia el oeste. Eran pueblos fenicios. Bien conocidos por el intercambio mercantil. Por su uso de los mares, ¿verdad? Por los barcos. Estas eran dos ciudades importantes. Decían los sidonios que ellos fundaron a Tiro y a Iponia en el sur, en Egipto. Eran dos pueblos que estuvieron encontrados por algún tiempo con Asiria. Sidón fue destruido, de hecho, y luego solamente quedó Tiro. Y Tiro estaba construido sobre, era una pequeña isla, como 800 metros de la costa. Sin embargo, con el tiempo fueron construyendo, ¿cómo le llaman esto? Un rompeolas. Entonces tuvieron una gran bahía, entonces les permitió más para mercadear. Y durante los tiempos de Alejandro Magno, para él poder conquistar, fue añadiéndole, ¿verdad? De la misma manera que se crea un rompeolas, pero desde la costa, para unir la isla con la tierra firme. Entonces, si usted busca ahora Tiro, lo que sería Tiro el día de hoy, es una península. O sea, ya no es esa islita, 800 metros de la costa. Así que, estos israelitas se comunican con ellos para que ellos puedan ir al Líbano a buscar cosas que ellos necesitaban para construir. Jerusalén, yo casi no lo veo aquí, acá abajo, detrás de la vela, está Jerusalén. Ustedes casi no lo ven. Entonces, si seguimos por aquí, en mula, subimos, aquí está Fenicia, y aquí está Tiro, y está Sidón. Cuando nosotros hablamos del Líbano, eran estas dos cadenas de montaña. Aquí en el área oeste, cuando usted va bajando después de Aguada, dicen la cadena, porque es la cadena de montaña, ¿verdad? Pues aquí habían dos cadenas. Esta que se encontraba cerca de la costa, o sea, más cerca de la costa, era el Líbano, y esta de acá era el Antilíbano. Y en medio, esa depresión, era el llano del Líbano. Entonces esa palabra Líbano se piensa que pudiera ser por el color de las montañas, ¿verdad? Esto durante seis meses del año estaban cubiertos de nieve. Jeremías, yo creo que hubo una porción que nosotros pudimos leer de eso, creo que está, se lo leo rapidito, no lo tienen que buscar. El capítulo 18, el versículo 14 dice: faltará la nieve del Líbano, de la piedra del campo, faltarán las aguas frías que corren de lejanas tierras. Era esta porción aquí, pero era una estaba bien alto. Ahora, ¿por qué se conocía esta región? Porque era famoso, entre otras cosas, por los cedros. La explotación de esos árboles de manera desmedida por muchísimo tiempo ha hecho que queden muy pocos de ellos. Pero antes eso estaba repleto de cedro. Entonces producían un aroma distintivo. Así que ellos le pidieron a los sidonios y los tirios que fueran aquí para traer los materiales que necesitaban para construir y se los depositaran aquí en Jope. Estamos hablando de 150, 170 kilómetros, ¿verdad? Para poder hacer la construcción del templo. ¿Cuál es la importancia de esa narración y de saber nosotros estos detalles? Pues que eso costaba chavo. No era cuestión de decir, mira, ve allí al monte este que está aquí al lado y córtame dos o tres. Primero, que querían algo que fuera de calidad para Dios. Querían cumplir con las especificaciones que Dios mismo les había mandado. Y querían demostrar su entrega y la diligencia en lo que Dios le estaba mandando que ellos hicieran. Así que todos, hubo muchas personas quienes contribuyeron. Entre ellos, déjame ver si yo lo encuentro por aquí. En el capítulo 6, habla sobre parte de lo que mandaba el rey que se hiciera, ¿verdad? Si ustedes van y ven en el versículo número 5 del capítulo 6 de Esdras, dice: también los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios, los cuales Nabucodonosor sacó del templo que estaba en Jerusalén y los pasó a Babilonia, sean devueltos y vayan a su lugar, el templo que está en Jerusalén, y sean puestos en la casa de Dios. Ahora pues, gobernador del otro lado del río, Bosnai, y vuestros compañeros, los gobernadores que estáis al otro lado del río, alejados de ahí. Y ahora no doy con la porción que menciona la contribución que hiciera el rey mismo. Más adelante lo podemos encontrar. El detalle es que este capítulo, o el próximo, habla sobre parte de los fondos que iban a provenir del mismo tesoro del rey de Babilonia. O sea que parte del dinero que se había utilizado para poder costear lo que se realizaría de ahí, estaba suplido por medio de Dios de otras maneras que no eran necesariamente la entrega de parte del mismo pueblo. Así que la primera porción que leyera Ivonne en esta parte dice que desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. Y aquí simplemente un énfasis, vemos nosotros lo que estábamos leyendo en los primeros cinco versículos. Antes de ellos comenzar a construir, ya estaban ellos adorando al Señor. Y luego no escatimaron en los gastos, en el trabajo que tendrían que ellos realizar para poder comenzar la construcción. Este tiempo que tardarían ellos en buscar los materiales, pues utilizarían para organizarse y continuar la labor de adoración que habían ellos comenzado. Hermana Sara.
Y también en 1 Reyes 5. Señala el paso de Salomón con Irán, que era rey de Tiro, que ya ellos habían utilizado a los albañiles de Tiro para la primera conducción del
templo,
que vengan a ser.
Amén. Vamos a ver estas tres preguntitas para que ustedes puedan contribuir aquí. Cuatro preguntitas. ¿De qué manera se compara la diligencia del pueblo en su adoración a Dios y su motivación por reconstruir el templo? Hay dos cosas que yo quiero que ustedes consideren ahí. Una de ellas, la adoración del pueblo, y la otra, la motivación para reconstruir el templo. ¿Cómo usted compara esas dos cosas según lo que nosotros hemos leído ya? David dice que eran iguales. Explica. Ellos no esperaron terminar de construir para, ni siquiera empezar a construir para adorar a Dios, dice David. Así que, o sea que eran iguales, dice él. ¿Alguien tiene alguna otra opinión? No demostraban. Amén. Y eso nos dice otra cosa, ¿verdad?
La parte que era necesaria para ellos empezar el servicio de Dios en el templo, pues esa fue la primera parte que hicieron.
Amén.
Y después entonces el plan sería completar lo otro.
Amén. La hermana Sara estaba hablando, ¿verdad?, sobre algunas acciones que se realizaron durante el tiempo de la construcción del templo de Salomón. Cuando se construyó el templo de Salomón no fue de esta manera, pues ya tenías un pueblo que sí estaba adorando al Señor. Ya ellos estaban adorando y construyeron el templo, pero el altar se vino a construir posterior al evento de realizar el templo. Si se va a Segunda de Crónica, los primeros capítulos, capítulo 3 al 5, nos muestra cómo se hizo en ese momento. O sea que ellos no estaban siguiendo algo que se hubiese hecho en un momento anterior por el hecho de que se hubiese hecho así antes, pero sí había mucha experiencia que ellos tenían previa que les ayudaban a ellos a poder desenvolverse en aquello que Dios le había mandado. Lo más importante dentro de todo esto es que ellos tenían claro cuál era la prioridad, y la prioridad era adorar a Dios, y sigue siendo la prioridad. ¿Cómo habla esto a nuestra propia manera de servir a Dios? Debe ser la prioridad. Que la prioridad para nosotros también debe ser adorar a Dios. El templo y la adoración. Nosotros sabemos, nos dice el hermano Pablo, que el templo de Dios es nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, si usted tiene vida, alabe al Señor. Adore al Señor. Lo demás es comodidad. ¿De qué manera la iglesia en el presente corre el riesgo de restar importancia a los fundamentos en la adoración a Dios? Hoy en día, ¿qué cosas pueden restar del enfoque de la iglesia en la adoración? ¿Perdón? El mundo material, ¿verdad? La amistad con el mundo, era la predicación de este domingo. ¿El qué dirán? Amén. ¿Qué otra cosa? Por ahí estaban comentando. Diga. ¿Por qué? ¿Por qué este tipo de predicación prolifera?
Porque, bueno, yo pensando que
será más bonito que yo me pare en el púlpito y diga: Dios quiere que usted viva bien. Aleluya, amén. Dios quiere que usted esté cómodo. Amén. Dios quiere que usted no pase vicisitudes. Y usted se va, ay, 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 qué chévere, estuvo esa predicación, precioso. Pero cuando viene el pastor por la mañana y le dice: nosotros siempre podemos dar más al Señor. Cuando escudriñamos nuestro corazón, siempre nos vamos a dar cuenta que hay una falta en nuestra vida. Y siempre nos vamos a dar cuenta que no estamos dando el 100% para el Señor. Pero se nos hace bien fácil dar el 100% por otras cosas que tienen nada de importancia cuando las comparamos con Dios. Nadie dijo amén. Así que, lo que dice hermano José, muy cierto. La predicación respecto a la prosperidad, la gente la quiere escuchar mucho, porque eso es lo que anda la gente buscando por ahí. Un amuleto. A ver de qué manera van a aparecer los panes y los peces sin yo tener que pasar mucho trabajo. Hermanos, tenemos que tener mucho cuidado, porque si nosotros no enfocamos en la prioridad, que es Cristo Jesús, podemos nosotros encontrar una zona de comodidad que luego es bien difícil uno desatarse de ella. Las personas muchas veces lo que están buscando es eso. Yo voy a tal sitio porque la gente es bien chévere y eso siento aquí. Me siento bien cómodo. El programa es ameno. Sí. Todas estas cosas Dios quiere que nosotros las tengamos en su orden. No podemos descuidar esas cosas. Pero cuando esas cosas vienen a ser más importantes que el centro que debe ser para nosotros, que es Cristo Jesús, y la adoración a Él y la gratitud que le debemos tener a Dios en todas las cosas, entonces estamos mal enfocados y tenemos que reafinarnos. El pueblo de Dios estuvieron 70 años siendo reafinados. Cuando regresaron ellos a Jerusalén, entonces dijeron, ahora vamos a hacer las cosas como Dios manda. ¿Cómo podemos evitar cometer dicha falta? ¿Cómo nosotros podemos evitar caer en esa trampa de desenfocarnos de las prioridades? Claro. Someternos cada día más a Dios, dice Clara, y proponernos hacer lo mejor cada día. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Todo el mundo debería poder decir algo a esa pregunta? David. ¿Pero? Tener la mira en las cosas celestiales. Amén. ¿Alguien más? Los muchachos están amolados. Amén. Escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna. Y ellas hablan, ellas son las que dan testimonio de Jesús. Él mismo lo dijo, las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Escudriñemos las Escrituras, mis hermanos. Pero veamos la Escritura entendiendo que ella es la palabra de Dios y que esto es lo que Dios quiere que nosotros sepamos. Entonces, usted haga eso y propóngase cumplir con ello. Y ciertamente eso nos ayudará a no desviarnos de la prioridad que es Cristo Jesús. Vamos al último punto. Es chévere, ¿verdad? En la construcción del primer templo, el templo de Salomón, hay un pasaje que es casi paralelo a este. Estaban ahí los sacerdotes, había unos específicos de ciertas tribus, ¿verdad? Que los que tocaban las trompetas, los que tocaban los címbalos, eran de unos mismos. Los versículos 8 al 13 nos hablan sobre el avivamiento al comenzar la obra. ¿Quién quiere leer esa porción? Versículos 8 al 13. David lo quiere leer.
En el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, y los otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Jesúa también, sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios, junto con los hijos de Enadad, sus hijos y sus hermanos levitas. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas hijos de Asaf con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. y cantaban alabando y dando gracias a Jehová y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos.
Gloria a Dios. Gracias, David. Así que en esta porción vemos nosotros subrayado que había un orden respecto a las personas que iban a dirigir cada una de las de los actos, ¿verdad?, de adoración al Señor. Noten ustedes que están ellos sembrando los cimientos, plantando los cimientos, pero hay otros que están alrededor encargándose de la alabanza. Y esto es un gran evento. Estaban todos ahí. Todas las personas estaban ahí. Todos tenían ese sentido de pertenencia. Este viernes esta iglesia va a dedicar este templo. ¿Usted siente que esta casa es suya? Aparte de que usted sienta que esto le pertenece, usted tiene que sentir que usted pertenece. No es solamente que esto es suyo, sino que usted es de esto. Y eso era lo que sentía el pueblo. El pueblo tenía un sentido de pertenencia. Cuando yo los miro a ustedes, mis hermanos, yo siento eso mismo, que usted es mi hermano. Que cuando yo le veo, yo veo a mi familia. Y se lo digo de todo corazón. Hay veces, ¿verdad?, que nos ponemos cachorros y a veces nos desenfocamos de las cosas que como Dios quiere que sean, pero cuando nos reajustamos a como Dios quiere que nosotros seamos, que lo obedezcamos, pues nos damos cuenta de la gran fortuna que nos provee el Señor. El otro día le decía yo a Rafael Barreto, ¿no? Rafael es el nombre del hermano que vino el otro día. Yo nunca lo había visto antes, o quizá lo había visto. Y le narraba yo a él y le decía, yo a usted le he visto en distintas ocasiones, o le he visto en alguna otra ocasión. Entonces le narraba yo un chiste, ¿verdad?, que a mí me dicen eso muy a menudo en la universidad, de vez en cuando alguien dice, esa cara yo la he visto en otro sitio, y digo, imposible, yo siempre la tengo aquí puesta. Pero yo le decía a él, yo le debo haber visto en algún lugar, o he visto a alguien que se parece mucho a usted. Y de eso pues seguimos con la conversación y le decía, pero lo hermoso que nos provee el Espíritu Santo de Dios es que nos permite entender que tenemos el mismo Espíritu. Y cuando nosotros vemos un hermano en Cristo, ya sea aquí o sea en Japón o sea en la Patagonia, podemos identificarle, ¿verdad? Nos vemos y sabemos quién es nuestra familia. Ese es el sentido de pertenencia que solamente el Espíritu Santo de Dios que yace en nosotros nos permite tener. Este viernes dedicamos este templo porque este templo es nuestro, de la iglesia, y tenemos que repetir eso. Este templo no es del pastor. El pastor es tal vez el más que coge el destornillador para ajustar las cosas por ahí, pero cada uno de nosotros tiene responsabilidad para con esta obra. Amén. Todos nosotros, el pueblo de Dios, todos se presentaron ahí. Y estaban todos ellos ahí, entre unos llorando y otros cantando y otros gritando de júbilo, alabanzas al Señor. Lo que había ahí era una gran fiesta y trabajo. Cuando se trabaja para el Señor, debe ser una fiesta, esa debe ser la actitud. Cada vez que nosotros nos proponemos a realizar una obra, vamos a ir todos a visitar un hospital, o vamos a visitar una casa de ancianos, o vamos a visitar un hogar para niños maltratados, debe ser ocasión para gran júbilo, porque lo debemos ver como un privilegio y como algo que nos pertenece. Y cuando nosotros podemos contribuir un pequeño grano, ¿verdad? A veces uno ve en las noticias y dicen, allá apareció el gobernador y no sé quién más, el secretario de educación, y tienen unas palas nuevas. Y van a abrir, y ni siquiera meten la pala completa, simplemente para la fotografía que aparece en el periódico. Pero eso es representativo. Ellos dicen, quizás la tinta que salió del bolígrafo, que firmó el papel, que permite, que provee para el permiso de la obra, vale no sé cuántas palas. Y de hecho es una pala, algunas personas dirían. Nosotros sí podemos contribuir a la obra del Señor, no importa cuán grande o pequeño sea la contribución que usted pueda hacer. El Señor nos demanda de nosotros que cada uno nos activemos y que para nosotros sea gran júbilo, gran gozo. El pueblo de Dios en esta porción que acaba de leer David demostró ese gozo. Estaban todos ellos ahí jubilosos. Ahora, había unos que estaban llorando. Le dicen que los que eran ancianos, algunos sacerdotes, levitas, que vieron el primer templo, lloraban. Algunos lloraban. Y algunas personas dicen, sí, pero es que ellos estaban llorando de alegría. Algunas personas dicen, no, es que ellos lloraban porque les daba melancolía, como dice José Luis. Otros decían, aquel otro templo era un templo. Aquello era una cosa, una vistosidad terrible. Pero nuevamente, lo que nosotros tenemos que reenfocar no es cómo es el sitio. La iglesia la hacemos nosotros, y por eso es que siempre nosotros insistimos en la aclaración. La iglesia no es esto, porque esto, miren lo que sucedió en Haití. Que Dios nos cuide, nos proteja siempre. Pero aquí viene un viento y se lleva todas estas cosas y todo esto es nada, esto es basura. Pero la iglesia de Dios somos nosotros. Donde quiera que nosotros nos movamos, nosotros movemos el Evangelio con nosotros. ¿Cómo se describe la atmósfera del evento narrado en este pasaje bíblico? La atmósfera. No es un término científico, climatológico. Especialmente nublado, dice. De júbilo y de alegría, ¿verdad? De gran regocijo. ¿Verdad? De adoración. Armonía, gozo, comunión. Mira que muchas palabras bonitas. Unanimidad. Todas estas cosas, ¿ustedes sienten que las tenemos en esta iglesia? Yo sí. ¿Podemos aumentar? ¿Podemos? Mientras vamos caminando, vamos aumentando también, ¿verdad? Pero cada día debemos proponernos eso. ¿Hay unión? Pues que haya más unión. ¿Hay amor? Pues que lo demostremos cada día más. ¿Hay fervor? Pues mire, puede haber más fervor. De pronto, ¿usted en algún culto de pronto ha sentido que quiere decir ¡Aleluya! Y no lo dice. ¿Por qué? Yo, no es que usted lo tiene que decir. No es que yo estoy diciendo que usted todo el mundo tiene que gritar ¡Aleluya! Y ¡Amén! A toda boca. Pero si usted lo reprime por lo que decía la hermanita Ivonne Marie, ¿por el qué dirán? Pues entonces hay un problema. Cada uno de nosotros estamos aquí porque el Señor está aquí. A mí me agrada mucho que todos podamos estar aquí juntos, pero lo más que me agrada es saber que cuando yo vengo, estoy con la gente que, como yo, desea servir y encontrarse con el Señor. ¿Por qué lloraban algunos de entre los que habían visto la casa primera? Melancolía, decía el hermano José Luis. ¿Tú llorarías si estuvieras ahí? Y te imaginas a Lisa de 90 y pico de años de edad ahí. Yo me acuerdo que yo escuchaba el hermano Tito ahí donde estaba ese montón de piedras tiradas. Pastor, ¿te va a decir algo?
Sí, yo pienso que debió haber sido muchas cosas mezcladas, muchos sentimientos, ¿verdad? Pienso yo que era nostálgico, ¿verdad? También ellos recordaban la primera casa y el tiempo que habían estado sin casa de Dios, ¿verdad? Y ahora que Dios les permitiera, habiendo sido ellos tan infieles, ese Dios que había sido fiel y que proveyó para que tal y como Él dijo, estuviera sucediendo y que ellos estaban vivos para verlo.
Amén.
Yo supongo que habrán estado bien, bien contentos porque a pesar de haber regresado a su tierra, fue a los varios meses donde esto sucedió, salían algunas de estas personas mayores y eran, parece que estas personas vienen por nosotros a vivir aquí, pero y el templo de Dios, por eso lo vamos a hacer.
Exacto.
Seguro que estarían bien contentos por
eso. Y esto es lo que podemos nosotros subrayar en esta última pregunta. ¿Qué razones tenemos como iglesia para alabar a Dios
con júbilo, como muy bien dijera el pastor. Sentimientos encontrados de parte de estas personas que están ahí, aparte de la melancolía que le provoca al ver el templo que están haciendo ellos, que tal vez no era tan vistoso como el anterior, pero el recordar los distintos eventos que ahí se llevaron a cabo, 70 años de cautiverio, la fidelidad de Dios de cumplir su palabra, el hecho de que tuvieron que ir al cautiverio a causa de su propia de su propio pecado, ¿verdad? De su propia rebeldía contra el Señor, y cómo es que el Señor le permitía regresar ahí. Salud. Nosotros como iglesia, o usted, ¿entiende que tenemos nosotros motivos por las cuales? Piense en uno. Propóngase pensar en uno dentro de los próximos 10 segundos. ¿Qué motivo usted entiende tenemos nosotros que son, merecen que nosotros alabemos a Dios con un júbilo? La misericordia de Dios que se renueva de día en día, la salvación, hermana Úrsula. Amén. Cada día aprendemos más de parte del Señor porque Él es bueno. ¿Qué más? Comunión y comunicación con el Señor. Porque en Puerto Rico podemos alabar al Señor sin restricciones, ¿verdad? Con libertad. ¿Usted cree que es motivo de adorar al Señor el hecho de que usted tiene línea abierta para comunicarse con Él? Usted no tiene que pagar una mensualidad a AT&T o a Verizon o a no sé qué otra compañía para poder... Las llamadas de usted al Señor son ilimitadas. Me puede enviar el mensaje de texto, todo lo que usted quiera. Nunca va a estar la línea ocupada. Nunca. Nunca hay interferencia que no sea provocada por usted mismo. ¿Pero? Ah, llega rápido la señal. Sí. Eso. Usted llama y usted no tiene que esperar que suene varias veces. ¿Verdad? ¿Ah? Sí, no es como llamar un cuadro. Si su llamada está relacionada a peticiones por salvación, dice el 1. Si su llamada está relacionada con peticiones de perdón, de salud, marque el 2. Si no es ninguna de las anteriores y quiere hablar con un operador, por favor esperar en línea. ¿Eso no es así? Y siempre sé que es la llamada, hermana Luz María, te iba a decir. La llamada no se cae, no, y no le cortan el servicio. A menos que usted decida voluntariamente así hacerlo, ¿verdad? Usted contrista el espíritu, entonces ya puede tener un problema con su comunicador. Así que tenemos muchas razones por ahí, pudiéramos seguir nosotros mencionando todas ellas. Nuevamente, usted viene, vamos a dedicar este templo, ¿por qué? Porque el Señor quiere que así se haga. Somos afortunados de tener un lugar donde alabar al Señor. Hemos estado andando con el Señor durante un tiempo juntos, y quienes se van añadiendo a esta congregación es como si siempre hubiesen estado con nosotros. ¿Por qué? Porque así mismo es, porque el Señor nos ha predestinado a poder adorarle, a estar con Él. Por lo tanto, como iglesia, tenemos que creer fervientemente y ser fieles al Señor en todo lo que nosotros hacemos. Bendito sea el nombre de Dios. Hasta aquí nos ha traído el Señor en esos 13 versículos que estuvimos considerando. Si usted tiene algo que agregar, hágalo así. De otra manera, vamos a ir a la porción que tiene que ver con la oración. El pastor tenía unas oraciones que quería que añadiéramos. Antes de ir a esas oraciones, el pastor las va a ir añadiendo. Yo quisiera que nosotros oráramos por el evento del viernes. Quisiera que alguien nos dirigiera en esa oración. Ya el pastor nos ha indicado que hay hermanos de otra iglesia que van a visitarnos, han sido repartidas distintas invitaciones. El otro día dejé un montón ahí en Emanuel, el taller de mecánica. Durante el día de hoy en la universidad se entregaron otras cuantas. Que esas invitaciones todas lleguen a personas que tengan la necesidad
estar aquí. Aquí no tenemos mucho espacio para que muchas personas se sienten, pero que de entre las personas quienes se sienten, venga alguno que tenga necesidad de ser salud. Y que en regocijarse con nosotros, en poder dedicarle este espacio al servicio del Señor, también pueda llevarse a alguien algo, que sea el Espíritu Santo morando en él o en ella. Así que, ¿quién quiere dirigirnos en la oración por la dedicación del templo del viernes? Que todo salga bien, que todos podamos venir, que no haya contratiempo. La hermana Lorimar quiere dirigirnos en esa oración. Vamos a acompañar a la hermana Lorimar, usted ponga el amén donde corresponda.
Señor Padre Santo, te damos gracias por este día. Señor, te damos gracias porque nos pudiste llevar a través de él, Señor, con bien, Señor. Padre, te pedimos, Señor, por el culto que de la dedicación del templo que se va a llevar a cabo el viernes, si es que tú no has venido antes, Señor. Padre, te pedimos que todo lo que nosotros tengamos planeado, Señor, para llevar a cabo ese día, Señor, que esté en tu propósito, Señor, para cada una de las vidas que va a estar aquí presente, Señor. Te pedimos por esas personas que ya tú sabes que van a estar aquí, Señor, que tú los traigas con bien en el camino, Señor, que ellos puedan ser de bendición para nosotros como nosotros para ellos, Señor, y que ellos puedan recibir la bendición tuya de lo alto, Señor, y que pues cuando vayamos a partir, Señor, que nos lleves a nuestros hogares, Señor. Padre, te pedimos que cada cántico, Señor, cada lectura de la Biblia, Señor, incluso cada conversación que gire en torno a ti, Señor, que tú seas el centro de ese culto, Señor, que este templo, Señor, sea dedicado a ti solamente, Señor, que no sea a media, Señor, sino completamente a ti, Señor, porque primero que nada, Señor, tú fuiste el que nos lo diste, Señor, tú moviste las manos, Señor, para hacer todos los trámites, Señor. Tú fuiste de bendición a los hermanos, Señor, y ellos fueron de bendición, Señor, monetariamente, Señor, para poder adquirir también este local, Señor, y todos los arreglitos, Señor, para que esto sea perfecto para ti, Señor. Padre, te pedimos, Señor, que además de la dedicación del templo físico, Señor, sino que también nosotros podamos siempre estar tener en dedicación nuestro cuerpo, Señor, que es tu templo también, Señor, que siempre estemos reflejándote a ti, Señor, que nunca nos dejemos empañar, Señor, por ningún pensamiento erróneo, Señor, por nada, Señor, que no nos caiga nada de sucio, Señor, porque no sabemos de quién seríamos de tropiezo. Señor, te pedimos por todo esto, Señor, sabiendo que tú lo vas a cumplir, Señor, porque está en tu propósito, Señor, por nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén.